Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Les saluda Chelis López. Hoy en Línea Abierta les tenemos la noticia de que ya está aquí el nuevo periodo de inscripción abierta para obtener seguro médico de salud en el mercado de la Ley de Atención Médica Costeable, o sea, ACA. El 1 de noviembre empezaron las nuevas inscripciones. Y ponga mucha atención porque ya varias cosas han cambiado en la inscripción de este año. Para empezar, han cambiado las fechas de arranque y de cierre del periodo de inscripción en el mercado de seguros. Aquí le van unas fechas importantes. Esta vez, el primer día fue el 1 de noviembre. El 15 de diciembre es el plazo para darse de alta si quiere iniciar el año nuevo con seguro médico nuevo. Y el 31 de enero próximo concluye el periodo de inscripción abierta. En unos momentos veremos qué pasará si no consigue usted inscribirse en un plan a tiempo para el 31 de enero. Además, han cambiado las multas. Este año las multas han subido. Si usted no se asegura, este año la multa será mucho mayor que el año pasado. En unos momentos le vamos a dar o a decir qué tanto podrían estas multas afectar sus finanzas. Prepare sus preguntas porque expertos nos acompañan hoy en Línea Abierta para ayudarle a arrancar el 2016 con seguro médico y además evitar la multa por no tener un seguro de salud. Una defensora del consumidor y una funcionaria le van a responder preguntas como cómo comprar o renovar planes de seguro en el mercado, cómo negociar un mejor plan, cómo saber los costos totales de un plan determinado o bien si pueden los inmigrantes obtener subsidios para poder pagar las primas del seguro. Cambiaron las formas para solicitar seguro médico y habría eventos públicos en su comunidad. Quizás si los hay, usted no sabe. Le vamos a dar información del tipo. Esto y más enseguida. Si quiere llamarnos con preguntas, el número es el 1-800-345-4632. 1-800-34-LÍNEA. Le doy la bienvenida a nuestra primera invitada que ya está con nosotros vía telefónica desde Washington D.C. Ella es Carolina Fortín García y es especialista en asuntos públicos en los centros de servicios de Medicare y Medicaid. Desde Washington, bienvenida, Carolina, Línea Abierta.
Muchas gracias, Chely. Gracias por tenerme en tu programa hoy.
Muchas gracias, Carolina. Carolina, bueno, pues ya arrancó este nuevo periodo de inscripción y la compra de planes de seguros en este mercado de intercambio viene acompañada de incentivos y de castigos, o sea, subsidios o créditos fiscales para los delimitados ingresos y multas para los morosos. Cuéntanos cómo les está yendo a los consumidores latinos en estos aspectos, los subsidios por un lado y las multas por el otro.
Exacto, pues es muy bueno pues poderle decir a la gente que sí, realmente es una buena oportunidad de conseguir un seguro. Y como tú lo dices, hay muchos beneficios, pero también pueden haber pues fianzas por no tener seguro. Y este año, por cierto, vienen siendo más o menos como $695 por persona o el 2% de sus ingresos. Entonces, ¿por qué no utilizar mejor ese dinero para comprarse un seguro, especialmente cuando hay créditos fiscales y ayuda para poder tener un seguro y así poder tener pues el alivio de tener seguro cuando uno va al doctor?
Bueno, y una fórmula perfecta es de obtener un premio de seguro médico y evitar el castigo que es la multa, Carolina. ¿Qué tal si nos explicas quiénes sí pueden aspirar a estos subsidios? Quizás lo hemos hablado en otras ocasiones, pero vamos a decirlo nuevamente porque es una de las cosas que las personas dicen, mejor pago la multa y no me compro un seguro porque es muy caro. ¿Quiénes pueden pedir ayuda financiera, Carolina?
Pues realmente yo les recomiendo a las personas que no tienen seguro, porque el seguro del mercado de seguros médicos es para las personas que no tienen seguro. O sea que las personas que ya tienen Medicare o ya calificaron para Medicaid, esas personas tienen otras inscripciones abiertas por separado y podríamos hablar de eso también, pero en este caso es para las personas que no tienen seguro y esta es la oportunidad de ellos para poder comprar un seguro que satisfaga sus necesidades, no solamente de cobertura, pero también de costo. Entonces, la mejor manera de saber si uno califica para uno de esos ahorros es yendo a la página, en español, si acaso así lo prefiere, se llama, la página del internet se llama cuidadodesalud.gov, o también en inglés para los que prefieren de esa manera, en healthcare.gov, ahí se puede pues introducir o entrar toda la información personal de uno para que de las sí. listas de los seguros, el costo, la cobertura, y así puede uno revisar si uno pues le conviene comprar el seguro y al costo que le convenga.
Bien. Ahora, ya hablábamos un poquito de las multas, Carolina, ya nos decías que es 2.5% del ingreso más o menos, y quisiéramos que aclararas un poco más aquí quiénes están expuestos a esta multa y aclarar que aquellas personas que no tienen documentos, los inmigrantes indocumentados, no están expuestos a esta multa. Háblanos un poquito más y cuándo se va a hacer efectiva, es decir, cuánto tienen que pagar esta multa quienes no cuenten con un seguro médico.
Bueno, las multas se pagan en el momento en que uno... hace sus impuestos anuales, cuando uno hace su información al IRS. Ahí es cuando se debe de pagar la multa. Pues, francamente, ¿quiénes son los que tienen que pagar la multa? Pues son las personas que no obtuvieron un seguro. O sea, de que realmente vale la pena para que todos, no importa cuánto ganen, vayan y busquen opciones para ver si hay algo que ellos pueden pagar, porque si no lo compran, tendrán que pagar la multa.
Bien, entonces ya lo sabe usted, el próximo año cuando esté haciendo su declaración de impuestos, si no tiene un seguro médico, pues vaya preparando su dinero también para pagar la multa. Exacto. Vamos a hablar ahora también de este programa de seguro público para los que no tienen tanto dinero, para los pobres, digamos, Carolina. Me refiero al Medicaid, que en cada estado pues tiene un nombre diferente. Aquí en California, para los que nos escuchan aquí en el estado, es el Medical. La nueva ley ha permitido que se expanda a nuevos beneficiarios y muchos se han, pues valga la redundancia, beneficiado. Algunos estados como Texas se siguen resistiendo, pero hay nuevos estados, Carolina, que ya aceptaron expandirlo a sus poblaciones que lo necesitan. ¿Nos puedes dar más información sobre esto?
Pues muy buena pregunta. Se ha incrementado el número de estados que están permitiendo que el Medicaid se expande, y esto quiere decir que más personas califiquen para el programa de Medicaid, porque como tú lo dijiste, es un programa, el programa de Medicaid, porque a veces las personas se confunden, ¿cuál es la diferencia entre Medicare y Medicaid? Medicare uh-huh. es para las personas adultas mayores, de 65 años, a ese programa todos calificamos cuando llegamos a esa edad, cuando empezamos a recibir nuestro seguro social y nos hemos retirado del trabajo usualmente, pero también para las personas que tienen incapacidades físicas u otras, pero que hayan sido estén recibiendo ya beneficios del seguro social por lo menos por 2 años, y para personas que tienen la condición renal terminal. Entonces, esas uh-huh. personas reciben Medicare. El Medicaid, que es el que tú preguntaste, es para las personas de bajos recursos. Y es una cierta cantidad, la cantidad de la pobreza, de acuerdo a cada estado, que deben estar abajo de esa cantidad para poder calificar. Por medio de la expansión del programa de Medicaid, por medio de la ley de la salud, más personas, esa cantidad se ha incrementado, o sea que quiere decir que más personas califican para Medicaid.
Es decir, el nivel de pobreza.
Revisar. Sí, adelante.
Sí, es decir, el nivel de pobreza o la línea esta de nivel de pobreza es lo que ha variado un poco y ahora más personas se van a poder beneficiar. No sé si tú nos puedes hablar un poco también, Carolina, sobre esos lineamientos. Bien lo mencionas que eso depende de cada estado, pero hay lineamientos del gobierno federal en esta área para el próximo 2016, el próximo año. ¿Nos puedes dar información sobre eso?
Déjame, ahorita no tengo esa información específica y no quisiera dar información equivocada, pero la mejor manera de asegurarse cuáles son los niveles de cada estado es yendo a la página de healthcare.gov o en español cuidadodesalud.gov, y ahí revisen cuál es el nivel donde califica para Medicaid. Y esa es la mejor manera y más correcta, en lugar de mí de decir números que no son correctos.
Bien, pues ahí está la invitación. Visiten la página healthcare.gov para más información sobre los lineamientos del nivel de pobreza para ver si usted puede ahora también calificar para el Medicaid. Y ya que estamos en este asunto del Medicaid, ¿cómo las personas pueden inscribirse al Medicaid a través del mercado del mercado de seguros, Carolina?
De la misma manera, cuando van y busquen su información, entren la información, ahí entrará entre una de las opciones Medicaid y el programa les podrá decir si califican o no, dependiendo de su estado. Porque, como tú lo dijiste, cada estado es diferente y eso quiere decir de que esa información es diferente y toda esa información ya está incluida y así cuando la persona... especialmente les recomiendo a las personas que juntos con familiares, con personas que los cuidan, busquen la información, traigan consigo la información de sus ingresos, sus documentos de inmigración, las personas que tienen seguro. Toda esa información, ténganla con ustedes cuando entren la información en cuidadodesalud.gov o si visitan a un oficial local de ayuda estatal. Esas personas también les puede ayudar en persona. Y la mejor manera de saber dónde pueden llamar, dependiendo de su estado, por ejemplo, California, es llamando al 1-800, puede llamar al medicare.gov o al teléfono que mencionaste de Marketplace.
Perfecto. Y si no, de nuevo, referirlos a la página de healthcare.gov. Ahora, Carolina, también recientemente emitieron ustedes en el Centro de Servicios de Servicios de Medicare y Medicaid, emitieron noticias importantes que tienen que ver con las nuevas reglas de pago de este centro a las agencias, cómo van a estarle pagando por los servicios prestados a los doctores, es decir, a los profesionales de la salud, a los hospitales, todo esto a partir del próximo año, y cómo esto se puede reflejar en la calidad y en la atención a pacientes, de nuevo, de Medicaid. ¿Nos puedes hablar de estas nuevas reglas también?
Sí, gracias, Chelis. Son varias reglas. Y sí, en efecto, como tú lo dices, hay varios programas que se han instituido para mejorar el acceso del paciente mediante la protección de pagos a los médicos. Sí. Cuando digo protección, protección de recortes anuales que han habido. Uh-huh. Entonces, estas reglas avanzan la compra que se basa en el valor y la promoción de la integridad del programa de Medicare, Medicaid o los seguros. Entonces, eso pues refleja en el servicio que se le da a los consumidores, de parte de los proveedores y es un beneficio a los contribuyentes, a los programas de los Estados Unidos. Hemos recibido, por ejemplo, varios comentarios de parte del público apoyando una propuesta de permitir que los médicos cobren por conversaciones de planificación de salud, o sea, su salud en el futuro, para poder platicar usted con su doctor acerca de qué cuidados necesitará en los próximos años, por ejemplo. Sí. Y como consecuencia de eso, se dará información adicional acerca de este tipo de plan en el futuro. Por ejemplo, también los pagos de Medicare ahora también pueden cambiar dependiendo en la calidad y rendimiento del servicio médico. Por ejemplo, en el cuidado de salud en el hogar, si el cuidado es mejor de acuerdo a que el paciente está satisfecho, el pago podría ser mejor o menos, dependiendo del tipo de calidad del proveedor. Sí. O sea que todo eso pues nos beneficia a nosotros, los pacientes.
Eso es. Gracias, Carolina. Carolina, y otro asunto importante también es que ustedes como Centro de Servicio de Medicare y Medicare están haciendo trabajo en conjunto con otros estados y voy a citar el de Nueva York, por ejemplo, y esto es para coordinar la atención para quienes estén afiliados a Medicare y Medicaid con discapacidad intelectual o de desarrollo. ¿Hay planes para hacerlo con otros estados?
Sí, hay planes de incrementarlo dependiendo del éxito, pues, de los programas iniciales, los que les llamamos programas pilotos o demostraciones, sí, a veces. Y en efecto, como tú dijiste, hay personas que califican para los dos programas, para el programa de Medicare y Medicaid al mismo Así tiempo. Es más, les decimos elegibles duales, porque son personas que tal vez por su nivel de ingreso y porque tal vez tienen una condición física o de desarrollo, califican para los dos programas. Y, por ejemplo, el que mencionaste de Nueva York es uno muy interesante que me gusta mucho, porque estas personas que son duales navegan con criterios y conjuntos médicos variados. Sus beneficios pueden ser diferentes, sus tarjetas de seguro, sus proveedores. No sé, te puedes imaginar cuántos médicos una persona que tiene varios problemas de desarrollo o, como dices, intelectuales o médicos necesitaría. Entonces, el programa de Nueva York junta a todos los afiliados a Medicare, a los proveedores, para darle a los pacientes una mejor coordinación y manejo de su asistencia médica, por medio de los, sobre todo los de servicio a largo paso, a plazo, sí, diría.
A largo plazo.
Exacto, y los apoya durante toda su atención médica. Hay un grupo en el plan que se llama Partner, que está desarrollando el programa en Nueva York, que va a llevar a estos pacientes por medio de un servicio en grupo coordinado, en el que todos los proveedores estén comunicando el uno al otro. Es algo, me parece, que muy bonito, que esperamos que sea exitoso y se pueda incrementar en más estados.
Eso es. Pues muchas gracias, Carolina Fortín García, por haber estado con nosotros. Ella es especialista en asuntos públicos y es del Centro de Servicios de Medicare y Medicaid. Desde Washington DC nos acompañó en línea abierta. ¿Algo más que gustes agregar, Carolina, antes de despedirnos?
Bueno, más que todo, quería dar las gracias por habernos tenido en el programa. Una de las cosas más importantes que quiero seguir, volver a repetir, es que para recibir más información, vayan a healthcare.gov o cuidadodesalud.gov. Pueden llamar por teléfono al 1-800-318-2596 para poder empezar a inscribirse a su seguro de salud. No pierdan la oportunidad de un seguro de calidad a un buen costo. Y para las personas con Medicaid, que hagan lo mismo, que ellos también tienen, sobre todo las personas con Medicare, ahorita también están teniendo su propia inscripción abierta y ellos también tienen que revisar sus planes.
Eso es muy importante. Muchas gracias, Carolina, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, Jenny.
Gracias. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con más información en este nuevo periodo de inscripción para quienes por primera vez van a obtener un seguro médico, cobertura médica, para quienes van a renovar y sobre todo quienes quieren tener información sobre las multas que este año que viene van a ser mucho más altas. 1-800-345-4632 es el número en línea abierta. Vamos a una pausa y volvemos.
Este programa es parte de la serie de salud, que busca informar sobre los beneficios de la Ley de Atención Médica Costeable y otros programas de asistencia pública. La serie es auspiciada en parte por The California Endowment. Sus comentarios serán bienvenidos en el 1-800-345-4632. 1-800-34-LINEA.
Continuamos en línea abierta, 1-800-34-LINEA. Prepare sus preguntas, ya se ha ido usted informando. Vamos a darle la bienvenida a nuestra siguiente invitada, ella es Cincy Hernández Cancio, es directora de Health Equity de Families USA, también desde Washington DC, se une con nosotros. Cincy, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, muy bien, gracias por invitarme.
Gracias, Cincy. Cincy, pues tenemos muchas preguntas y seguro estoy que la gente que nos está acompañando va a llamar con sus dudas y preguntas para este nuevo periodo de inscripción. La ley ha cambiado. Cuéntanos un poco los detalles de qué hay de nuevo en este nuevo periodo de inscripción. ¿Qué ha cambiado de la ley?
Perdóname, la ley en sí no ha cambiado mucho. Lo que sí ha cambiado, como discutieron anteriormente, es que las multas todos los años son más altas. Una de las cosas que quería proveer en cuanto a información es la información del nivel de ingreso requerido para Medicaid. En los estados que expandieron Medicaid, uno puede ser elegible si gana menos de $1,300 al mes para una persona, o si es una familia de cuatro personas, por ejemplo, sería menos de $2,800 al mes. Pero es muy importante chequear en tu estado, porque en algunos estados, como dijeron, no han expandido el programa, y en esos estados alguna gente se está quedando sin opciones.
Bien, ahí están los planes para quienes quieran solicitar lo de Medicaid. Y ya que nos metimos un poco a eso también, me gustaría que antes de pasar a otras cosas, nos hable, Cincy, sobre la importancia de actualizar los documentos para decir cuánto están ganando y las personas, sobre todo, que están recibiendo ayuda financiera o los subsidios. ¿Qué pasa si de pronto dejan de actualizar las formas para poder seguir recibir estos subsidios?
Bueno, como ha mencionado, hay subsidios disponibles para ayudar a las personas a pagar el plan que ellos escojan en el mercado. Esa ayuda, la gran mayoría de las personas son elegibles, o sea, más del 80% de las personas han podido conseguir algo de ayuda. Es una ayuda escalonada dependiendo de tu nivel de ingreso. Ahora mismo, para una persona, el tope del nivel de ingreso para recibir alguna ayuda son $3,900 al mes, y para una familia de cuatro son $8,100 al mes. Pero es bien importante que la información que uno entregue o uno ponga en cuanto a su nivel de ingreso sea correcta, porque el nivel de ayuda depende del nivel de ingreso. Y muchas veces pasa que uno tiene que hacer un estimado, uno tiene que proyectar más o menos cuánto es lo que uno piensa que va a ganar el año que viene, en el 2016. Pero no es una ciencia exacta, ¿verdad? Puede ser que alguien pierda el trabajo, o te cambien las horas, o que recibas un nuevo trabajo, y que el nivel de ingreso suyo cambie. Es bien importante que cuando pasen estos cambios de ingreso, actualices, vayan a cuidadodesalud.gov o llamen al 1-800-318-2596 para dar esa información nueva de que el nivel de ingreso ha cambiado. Porque si su ingreso subió, entonces tiene derecho a menos ayuda. Y si no hace ese ajuste, cuando vaya a hacer sus planillas de impuestos el año que viene, te van a pedir el dinero de vuelta, ¿verdad? Y por el otro lado, si ha pasado algo negativo su ingreso, si ha bajado el ingreso, perdió un trabajo, perdió horas, pues entonces uno puede ir y le pueden dar hasta más ayuda financiera. Así que es bien importante, se entiende de que la mayor parte de las personas no van a poder poner el número exacto de ingresos de antemano, y por eso es que es importante que cuando las cosas vayan cambiando en la vida de uno, vaya y actualice su información, o si no, puede terminar pagando más de lo debido en la multa después.
Bien. Ahora, en este nuevo periodo de inscripción, sí, sabemos y hemos comentado anteriormente los planes que existen de bronce, y todo esto tiene que ver con los deducibles. ¿Ha cambiado o siguen siendo los mismos planes?
Bueno, es muy importante que todo, aunque tú tengas un plan ahora mismo del mercado que te guste, vale la pena ir y chequear a ver si hay algo mejor, que se ajuste mejor a sus necesidades. Porque todavía los mismos niveles existen, o sea, todavía hay planes bronce, hay planes plateados, planes oro, etcétera. Pero los detalles de los planes cambian todos los años, igual que cambian en un plan privado cuando tengan el trabajo. Pueden cambiar, los deducibles pueden cambiar, los copagos pueden cambiar, la red de proveedores podría cambiar. Así que vale la pena definitivamente ir a comparar tus opciones para escoger lo mejor.
Bien, y ahora, hablando de estos, quisiera también que mencionáramos algo de las fechas. Sí, arrancó el 1 de noviembre. Para aquellas personas que quieren comenzar el año ya con su cobertura médica, háblanos un poquito de la importancia que tiene el 15 de diciembre, y los que lo hagan después del 15, de todas maneras, el periodo continúa. ¿Nos hablas de esto, por favor?
Sí, pues efectivamente, si tú quieres asegurarte de que para el 1 de enero del 2016 tengas un plan vigente, tienes que inscribirte antes del 15 de diciembre. O sea, si lo haces el 18 o el 19 de diciembre, ya no vas a tener la oportunidad de tener seguro el 1 de enero. Vas a tener seguro el 1 de febrero. O sea que para poder tener un seguro en un mes, tienes que haber escogido el seguro por lo menos más de 15 días antes de que empiece el mes. Ahora, la fecha límite después de la cual no se puede simplemente escoger un seguro a menos que haya pasado un cambio en su vida, la fecha límite es el 31 de enero. Así que para el 31 de enero tienes que haber escogido ya un plan, o si no, no vas a tener oportunidad a menos que pase algún cambio significativo en tu vida, como perder un trabajo o perder un seguro o casarse o algo así. Así que la fecha límite, 31 de enero, pero para tener seguro el 1 de enero tienes que haber escogido antes del 15 de diciembre.
Si lo hacen, digamos, como muchas personas lo dejan a la última hora, si se están inscribiendo entre el 30 y el 31 de enero, ¿cuándo va a entrar en vigor o se va a hacer efectiva su cobertura médica?
Si es el 31 de enero, probablemente no va a tener cobertura hasta el 1 de marzo.
Bien, importante que lo sepan ahí. En un momento vamos a hablar también de las multas que hemos estado mencionando que van aumentando. El teléfono para que usted llame con preguntas o con dudas que tenga es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Entre las preguntas frecuentes, sí que escuchamos es, hay personas que tienen un seguro, tienen cobertura médica por su trabajo, pero de pronto quieren investigar en este nuevo periodo de inscripción si el mercado les ofrece algo mejor, algo que ellos creen que es más conveniente para ellos mismos o para toda su familia. ¿Lo pueden hacer? Y si es así, ¿qué tienen? ¿Cuáles son los pasos?
Bueno, en general, si tienes un seguro a través del trabajo, probablemente va a ser mejor que el seguro en el mercado porque el patrono te está pagando parte del seguro. si tienes, hay excepciones. Si el seguro de tu trabajo te cuesta más de 10% de tu ingreso, más o menos, para la parte tuya individual, no para la parte familiar, pero que la parte tuya de tu seguro individual te cuesta más de 10% de tu ingreso, entonces sí tienes el derecho de ir al mercado y recibir ayuda financiera para pagar un seguro. Pero si no te cuesta más de eso, si tu seguro en el trabajo es menos de 10% de tu ingreso, tú podrías ir al mercado para comprar un seguro, pero no va a haber ayuda financiera para poder cubrir el seguro.
Bien. Y bueno, y los que están pensando que, okay, esta vez sí me voy a inscribir, sí voy a hacer, a como dé lugar voy a obtener mi plan de seguro médico, danos un poquito ideas de cómo pueden ir pagando los INSI. ¿Se puede pagar con crédito, con débito? ¿Cómo pueden hacer los pagos las personas que nos están escuchando?
Bueno, esa es una muy buena pregunta y realmente está, lo que uno está comprando a través del mercado de seguro es un seguro privado. O sea, hay varias diferentes compañías de seguro que ofrecen su seguro a través del mercado. Yo no estoy segura, o sea, me imagino que cada compañía tendrá su propia política de cómo es que aceptan pagos para su seguro. O sea, eso no se determina a nivel nacional, sino que cada compañía decide cómo es que va a poder recibir pagos. Ahora, acuérdate que si tienes una ayuda financiera, si tienes un crédito, lo que van a hacer es primero contar ese crédito contra tu prima, tu mensualidad, sí, y te cobran el resto. O sea, vamos a suponer que escogiste un plan para tu familia que cuesta $500 al mes, pero tienes $400 al mes de ayuda, pues automáticamente el seguro coge los $400 de ayuda y solamente te cobra los 100 que restan.
El resto. ¿Y qué tal si se atrasan con los pagos? Las personas que decían, okay, no lo hago ni con crédito, sino van mandando como puedan y se atrasan con un pago, ¿hay multas para ellos o cómo funciona estos retrasos?
Bueno, de nuevo, yo creo que cada compañía tiene sus normas de cómo trabajan con los pagos. Ajá. Pero si se atrasa a nivel de que te boten del seguro, que te eliminen el seguro por falta de pago, entonces sí estás expuesto a tener que pagar la multa, porque la multa. Tienes que haber tenido seguro por la gran mayoría del año, creo que son por lo menos 10 meses o 9 meses, para que no te den la multa. Así que quedarte sin seguro a mitad de año te expone a pagar la multa.
Bien, bueno, importante también saber eso. Cynthia Hernández Cancio está con nosotros, ella es directora de Health Equity de Families USA. Desde Washington tenemos varias llamadas, vamos a tomar una y después nos vamos a la pausa de la media hora. Luis nos habla de Yakima, adelante Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, siempre hay confusión sobre esto de cuando uno no está legalmente, no tiene no documentos. Pero habemos personas que tenemos nomás permiso de trabajo que nos están renovando cada año. ¿Hay manera de conseguir seguro o...?
Tengo entendido que cualquier persona que esté legalmente en el país, incluyendo permiso de trabajo, sí tiene la oportunidad de conseguir un seguro a través del mercado y recibir la ayuda financiera. Es importante que sea una persona que esté pagando impuestos, o sea, que tiene que hacer su planilla para poder básicamente verificar el ingreso y verificar el derecho a la ayuda financiera. Pero siempre y cuando esté legalmente en el país y tenga documentos que lo prueben, tiene la opción de tener, tiene la posibilidad de tener un seguro médico con ayuda financiera. Quienes no pueden, si no tienes documentos, si estás en el país sin autorización, no tienes la habilidad de conseguir ningún seguro, pero tampoco te cuenta en contra la penalidad, o sea, no estás sujeto a una penalidad tampoco.
Y en el caso de quienes sí tengan, por ejemplo, la oportunidad como Luis, que tiene un permiso de trabajo, tiene la oportunidad de comprar un seguro y si no lo hace, ¿está expuesto a la multa, Cincy?
Tengo entendido que sí. Sí, después que esté, bien. O sea, es un requisito para toda persona que esté legalmente en el país tener un
legalmente.
Seguro.
Bien, gracias Cincy Hernández Canso y gracias a Luis de Yakima por la llamada. Nos vamos a ir a la pausa de la media hora y regresamos con José de San Francisco y con Pedro que nos llama de Fresno. 1-800-34 línea, vamos a una pausa y regresamos. Continuamos en línea abierta 1-800-345-4632. Cincy Hernández Cancio de Families USA, directora de Health Equity, está con nosotros. Vamos con otras llamadas. Cincy, José nos habla de San Francisco. Buenas tardes, José, adelante.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, adelante.
Sí, solamente quería estar seguro si esta persona trabaja para Cover California.
No, Cincy Hernández Cancio, quien hoy nos acompaña, está con Families USA. Pero si tiene usted alguna pregunta, ella nos puede responder seguramente. Adelante, José.
Sí, mire, lo que pasa es de que desde el año pasado estoy asegurado. Y igualmente quiero decirle a todas las personas que cuando traté de agarrar mi aseguranza de Cover California, ¿sí? Pues sí me aprobaron, pero que tenía que pagar $750 al mes por mi familia, por tres de mi familia, entonces se me hizo muy caro. Entonces me fui con otra persona porque miré un anuncio en la televisión y agarré el número de teléfono, llamé y fui con la otra persona. Y igual sí me aplicaron, pero estoy pagando $130. Por eso también les recomiendo a todas las personas. Sí, a todas las personas que traten, aunque sea la segunda vez, si se les hizo muy caro la primera vez, pues que traten nuevamente, a ver si con otra persona, quizás el año pasado no tenían tanta experiencia y ahorita pues ya entre más van agarrando experiencia en trabajar para esas coberturas de aseguranzas, ¿verdad?
Bien, muchas gracias, José. Gracias. Adelante, José.
Este año me llamé para reescribirme nuevamente en Cover California y me ofrecieron cobertura dental y sí la agarré, pero estaba yo muy rápido porque andaba trabajando, entonces sí. me suscribí en las coberturas dental, pero no sé si si Cover California está cubriendo algo de dinero también, porque pues si me la ofrecieron, yo pienso que deben de estar cubriendo algo, porque pues tengo que pagar para mi familia, pero no sé si me está ayudando.
Bien. La aseguranza. Gracias, José. Muy bien. Vamos a ver si puede ayudarnos. Adelante, Cici.
Una cosa bien importante es que es asegurarte de que donde llame sea el sitio oficial del estado suyo o Cover California, digamos, o que se y que te estén haciendo el cálculo para la ayuda financiera, porque muchas personas a veces simplemente van y ven el costo total y no han hecho el cálculo de cuánta ayuda financiera te toca para poder pagar eso. Y es bien importante asegurarse de que uno vaya a un sitio adecuado. Hay miles de personas que han sido entrenadas y certificadas para dar ayuda, para inscribirse en un plan y para entender las opciones. Y puede ir a cuidadodesalud.gov o llamar al número del mercado para encontrar quién cerca de donde uno vive está ofreciendo ese servicio. Y bien importante, que no te deben cobrar por ayudarte a inscribirte. Si te están cobrando para inscribirte, eso no es legal y no es una persona oficial. Así que acuérdense de eso también.
Bien, importante. Gracias, Cinci. Vamos con la llamada de Pedro. Él nos habla de Fresno. Adelante, Pedro. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
La pregunta era, yo tengo un hijo mayor de edad y dos que no son. ¿Y cuánto sería lo que tendría que ganar por mes para calificar?
¿Tiene un hijo mayor de edad y dos menores?
Sí.
Sí, bueno, es que depende mucho de cada, yo no te puedo hablar exactamente de qué es lo que hay en California, porque cada estado tiene niveles diferentes, así que lo que realmente debes, primero que siempre y cuando gane menos de $8,000 al mes, por lo menos tiene ayuda financiera para comprar un plan en el mercado, o sea que eso es bastante generoso, ¿verdad? Para ver si califica para Medi-Cal, que es el seguro gratis que hay en California, esos niveles varían. Debería llamar a Cover California o comunicarse con ellos y averiguar exactamente qué es lo que te toca a ti según tu nivel de ingreso.
Bien, gracias, Cici. Gracias, Pedro. Gavino nos habla de Lancaster, en Pensilvania. Buenas tardes, Gavino. Adelante.
Buenas tardes. Simplemente tengo dos preguntas. Yo estoy ilegal en este país, tengo cuatro muchachos también ilegales. Trabajo, quisiera pagar mis impuestos. No es un secreto que este beneficio de los seguros es un beneficio que viene a beneficiar las grandes corporaciones. Lo que yo quisiera saber, cuando mis muchachos se enfermen ahora, ¿qué hago?
Bueno, como ha indicado, lamentablemente el seguro de salud del gobierno federal y de los mercados no aplica a las personas que no están documentadas. Las opciones que sí tienen las personas indocumentadas es encontrar una clínica comunitaria federal, porque esas clínicas tienen que ofrecer y ofrecen servicios médicos sin que importe ni el nivel de ingreso, ni si tenga seguro o no, ni si puede pagar, y tampoco importa si son documentados. Hay un sitio en el web que puede buscar que se llama findahealthcenter.gov, o simplemente ve en Google y busca Find a Federal Health Center, y puedes encontrar cuáles son los que están cerca de uno. Y generalmente son clínicas comunitarias que se especializan en poblaciones que son que generalmente tienen menos acceso a cuidado de salud, y por eso es que están ahí localizadas.
Gracias, Cinci. Ahí está, clínicas comunitarias en su estado, en Pensilvania. Gracias, Gavino. Carlos nos llama de Phoenix, Arizona. Adelante. Perdón, Cinci, adelante.
Lo que iba a decir, porque estaba preguntando cuánto cuesta, tienen costos escalonados según necesidad, o sea que tienen diferentes precios según su ingreso, así que yo sugiero que de verdad trate de encontrar uno de esos sitios. Y la otra cosa, si hay una emergencia, tienes el derecho federal a ir a una sala de emergencia y que te estabilicen, aunque no tengas documentos.
Gracias, Cinci. Carlos, de Phoenix, Arizona. Adelante, Carlos.
muy buenas tardes. Primeramente, muchas gracias por su felicidad por su programa y por informar a la comunidad. Yo tengo una pregunta, gracias. Y tengo una anécdota que contar. La pregunta. Entre mi esposa y yo, hacemos $85,000 al año. A nosotros dijeron que no calificamos para ningún tipo de ayuda. Estoy pagando ahorita $805 al mes por el servicio de aseguranza, que son como 9,000 y 9,000 y cacho al año. En mayo del año pasado, perdón, desde ese año, tuvimos un accidente. Fuimos al hospital por mi niño, se quedó ahí como casi 6 días. Me hicieron una cuenta como de $45,000. Tuve que pagar pues $13,600 de mi bolsa. Entonces, este año estoy pensando qué es lo que será mejor, porque me dicen que no califico para ninguna ayuda. Y de todos modos estoy pagando un dineral a la hora que uno ocupa el deducible.
¿No escuché bien cuánto es que gana su familia?
$85,000.
¿Para una familia de cuántas personas?
De 3 personas.
Bueno, es posible que pueda recibir un poquito de ayuda financiera a ese nivel de ingreso. O está en el justo, quizás está justamente en el borde del nivel de ingreso. Así que definitivamente trata este año de nuevo a ver si cualifica para algo. Pero la realidad es que es verdad, muchos de los seguros tienen un deducible. Y el deducible es a veces un poco difícil pagar, pero la realidad es que estar en un hospital, generalmente te puede costar hasta $30,000-$40,000 por una hospitalización, y por lo menos parte de eso lo va a poder pagar el seguro. O sea, que es una inversión, no siempre vas a sacarle, como digamos, todo el jugo al seguro, pero es bien importante, sobre todo si, anyway, vas a tener que pagar una multa, en vez de botar eso como si fuera por inodoro para abajo, invertir esa cantidad para tener un seguro y tener esa estabilidad financiera y saber que si pasa algo drástico, una enfermedad inesperada o algo, tienes esa ayuda para poder cubrir esos gastos.
Y sí, ya que mencionas esto de eventos inesperados o accidentes, quizás aquí nos puedes, antes de tomar las siguientes llamadas, hablar de los planes catastróficos. ¿En este caso servirían o en qué consisten? ¿Para cuándo son buenos?
Un plan catastrófico, primeramente, a menos que tú seas una persona joven, y no me acuerdo la edad exacta, pero vamos a ir en los 20, no tienes el derecho a comprar un plan catastrófico en el mercado. O sea, eso... Porque se espera
que
los
para accidentes no es.
Sí, es para accidentes, sí, pero si tú eres una persona adulta, mayor de esa edad, y compras un plan catastrófico, no te cuenta como un plan elegible y todavía tienes que pagar una penalidad. Mm. Eso es lo importante entender. Wow. O sea, el catastrófico no te cubre visitas médicas regulares, no te cubre ir a hacer chequeos, lo que te cubre es simplemente cuando pasa, o sea, una cosa de alto costo, y por eso ese plan no te exime de tener que pagar la penalidad. O sea, si tú compras un plan catastrófico, aún tienes que pagar una penalidad. Sale mucho mejor para prevenir y para manejar las condiciones que pueden pasar tener un plan que no sea catastrófico, aunque sea más caro. Bien.
Gracias, Cincy. Vamos con más llamadas. Tenemos a Arturo, Miguel y Antonio, y también Rafael. Arturo de Fresno, buenas tardes y adelante.
Buenas tardes,
adelante.
No quiero sonar muy pesimista. El problema está de que si el gobierno está dando un dulce supuestamente muy bueno, ¿por qué muchos no nos estamos inscribiendo al salud? Yo que estoy en California. La segunda pregunta, ¿no es eso una forma como de colectar más impuestos con la gente que al último no vienen a cubrir los gastos necesarios de lo que se ocupa de veras en la sociedad, que es la salud, el bienestar de los ciudadanos americanos? O sea, nos están cobrando muchos impuestos por un lado y por otro y no estamos recibiendo nada a cambio, y ahora nos exigen que compramos, y si no nos van a exigir esos impuestos que nos quitan al final del año. Esa es una
las
pregunta,
multas,
¿no?
Irá.
No estoy entendiendo bien la pregunta, pero básicamente los que no pagan seguro y les pasa algo terminan cobrándole indirectamente a todos los que sí pagamos seguro. Por cada persona que se aparece una sala de emergencia con un accidente, una enfermedad seria, que después no puede pagar, los seguros después suben las primas para todos los demás. Pagar un seguro médico es como, debe ser visto igual como si fuera pagar un seguro para tu carro. Si tú vas a tener un carro corriendo por ahí, asegúrate de tener un seguro por si acaso pasa algo y te proteges a ti y proteges al prójimo. La idea de un seguro médico es lo mismo, pero además es una muy buena inversión. O sea, no solamente te ayuda a proteger tu propia salud, pero también ayuda a proteger tus finanzas, porque más de la mitad de las bancarrotas en este país son a causa de seguro, de gastos médicos. Así que realmente vale la pena, como una inversión en tu estabilidad económica futura, para comprar un seguro médico para ti, para tu familia.
Planear y prevenir. Gracias, Cincy. Vamos a la última pausa en línea abierta y regresamos con Miguel, con Antonio y con Rafael, que están también en la línea de espera. 1-800-34 línea. Vamos a la pausa y regresamos.
Este programa es parte de la serie de salud, que busca informar sobre los beneficios de la Ley de Atención Médica Costeable y otros programas de asistencia pública. La serie es auspiciada en parte por The California Endowment. Sus comentarios serán bienvenidos en el 1-800-345-4632. 1-800-34-LINEA.
Continuamos en línea abierta, 1-800-34 línea. Miguel de Madera, California. Buenas tardes y adelante, Miguel.
Y buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, Miguel, gracias. Adelante.
Sí, mire, nada más tengo una pregunta y en este caso pues es personal que me pasó a mí, ¿verdad? No, es la primera vez que me pasa esta experiencia. Regularmente, por ejemplo, con el empleador que tengo, pues a muchos de los somos troqueros, ¿no? Nos daba ley yo, por ejemplo, unos a noviembre, otros en octubre o en septiembre, y nos extendía la aseguranza, no teníamos que cubrir para hasta diciembre nos cubría, y entonces ya enero, sí. Pues ya no teníamos aseguranza, pero este año nos llegó la sorpresa de, por ejemplo, yo me dieron el layoff, layoff, en octubre, el día 31, y de repente me llega la carta de que pues ya no tengo aseguranza, tengo que meterme al plan Cobra que dicen ellos, ¿no? Y entonces, mi pregunta es, por ejemplo, ellos tenían el historial de que, por ejemplo, si empezábamos en enero, en el 19 de enero, no nos podía cubrir la aseguranza, ya no estaban cobrando, sino hasta el 19 de febrero, okay. Tuvimos que esperarnos para atender a algunas consecuencias o X de salud, un mes que se queda de crédito. ¿Y por qué no, al darnos el layoff no nos dejan ese crédito? Vamos a suponer que yo terminé el 31 de octubre. ¿Por qué no nos dejan el crédito en noviembre? Porque el crédito viene atrás. ¿Por qué se quedan con ese crédito? ¿Sí me entiende? Yo pagué por esa aseguranza. Vamos a suponer que el 19 de enero al 19 de febrero y yo no podía atenderme porque no todavía la aseguranza no podía yo activarla. Mi pregunta es, ¿lo correcto legalmente? Debe ser, podemos suponer que si el mes que queda de que no nos dan, estamos pagando un mes, pues cuando nos den el layoff, que nos dejen un mes de crédito. Esa es la ley y eso es lo correcto, porque de lo contrario nos sentimos traicionados tanto por los empleadores y también por el programa del gobierno. Gracias.
Creo que estás hablando sobre el seguro de tu empleador, que es una opción del empleador pagarlo. Y eso es como que ese es un sistema de leyes aparte de lo que estamos hablando hoy en cuanto al mercado de seguro de salud. Y me imagino que en cada estado hay leyes que exijan esa relación entre el patrono y el empleador y el empleado. Pero lo que sí te puedo decir es que cuando a ti te eliminen el seguro, ya sea por un layoff, una terminación o lo que sea, y te dan la opción de cobra casi siempre es bastante caro. Pero lo que puedes sí hacer es ir a, en ese caso, no importa que no sea la época de inscripción abierta, puedes ir al mercado de salud y buscar un seguro desde ese momento. O sea, si te dan un layoff, tú puedes inmediatamente, aunque no sea en noviembre y diciembre o enero, puedes ir y buscar un seguro que te cubra inmediatamente. Así que, bueno, no necesariamente pueden pasar 15 días o algo así, pero puedes, esa es una razón por la cual puedes ir fuera del tiempo normal para buscar un seguro en el mercado, incluso con todas las ayudas federales que van con eso.
Con los subsidios, eso es lo que iba a preguntar. Sí. Gracias, Cincy. Ahí está, Miguel, una buena opción que nos da Cincy. Antonio de Santa Rosa, buenas tardes y adelante.
Buenas tardes. Está muy bien de que haya personas que se preocupen no por otras personas, por su salud, pero a mí, por ejemplo, hacen esto de que promovieran la meditación nacional, así en toda la nación, y no estar usando medicinas. La meditación cura casi cualquier enfermedad. Cualquiera. Yo antes era una persona muy, muy enfermiza y empecé eso. No, apenas fui a hacerme exámenes bien. De sangre y todo al doctor. Estoy sano, totalmente sano, no tengo nada.
¿Por qué? Bueno, pueden combinar la meditación también.
Yo me alegro mucho que la meditación te haya ayudado, sí. Pero realmente hay que tener mucho cuidado porque las personas que tienen condiciones como diabetes y hipertensión y infecciones realmente necesitan cuidado médico que tiene evidencia de que va a ayudar, y la meditación, aunque ha ayudado para algunas cosas como ansiedad, no es una cura para muchas de las condiciones que afectan a nuestra comunidad.
Gracias, Cincy. Vamos con más llamadas. Está Rafael y José de Texas y José de Modesto. Rafael de Modesto, buenas tardes. Adelante.
Sí, tengo un comentario. Mira, yo he mirado mucho que se están enfocando mucho en las multas hacia las personas, pero yo en mi ver sería más conveniente que se enfocaran en algo que beneficiara a los trabajadores, que pudieran obligar a las compañías a que otorgaran una buena parte para agarrar la aseguranza, porque ahorita en la actualidad ya no hay una compañía, no importa acá en las compañías donde uno trabaje, que te puedan ayudar para agarrar tu aseguranza, sino todo tiene que salir del trabajador. Y a veces, como muchos de nosotros, que escuché por ahí una persona que es camionero, yo también soy camionero, trabajamos temporalmente y a veces nos es imposible conseguir una buena aseguranza por medio de un empleador, porque son trabajos temporales, pero deberían de enfocarse más en cómo la gente se beneficie de esos seguros. No nada más estarse enfocando en querer agarrar las multas. Lo que están he mirado es que están orillando a las personas a no hacer sus impuestos, a agarrar a servicios de emergencia, y a final de cuentas eso le está saliendo más caro al gobierno. Ese es mi comentario.
Bien, Rafael, gracias. Si quieres mencionar algo al respecto de lo que dice Rafael, y después vamos con más llamadas. Adelante, Cincy.
Sí, creo que es muy importante, un punto muy importante de que nos debemos enfocar más en el beneficio de tener seguros, porque el seguro te va a ayudar a poder servicios preventivos, manejar tu salud y prevenir que las cosas se pongan muy complicadas y más caras para atender después. Tienes toda la razón, el seguro es un beneficio y lo debemos estar mirando como un beneficio bien importante por la cual tenemos una responsabilidad de pagar, en muchos casos con ayuda financiera para poder, para que esté en nuestro alcance. Definitivamente es algo que debe ser parte de un plan completo financiero de cómo es tener un mejor futuro para ti y tu familia.
Gracias, Cincy. José nos habla de Mission en Texas. Adelante, José.
Escuché el comentario que dijo la señorita que es como cuando te exigen que tengas seguro para tu mueble, ¿verdad? Para tu carro. Entendemos eso, que en cualquier estado te exigen, tienes seguro para tu carro porque te llega a pasar un accidente y el otro no trae, no tiene su seguro. Pero pues sí, pero no es igual el seguro de uno. Por mí me seguro, mi compañía me vende el seguro, a mí me está ofreciendo el seguro a mí. Por mi familia me salen 550 por quincena. O sea, son como 1,100 al mes.
Sí.
Es demasiado. Y si tú compras un seguro por un carro, te salen $30 por mes. ¿Me entiendes? Por otra cosa, a mí el seguro de mi compañía me lo da muy caro. El otro que dicen, otros seguros aparte, que son más baratos también, el más barato me sale en 480 por mes.
Bueno, tiene toda la razón, que un seguro para un carro es mucho más barato que el seguro para la salud de una vida suya. O sea, obviamente tu vida vale mucho más y tu salud vale mucho más que tu carro. Pero es importante hacer toda la averiguación que pueda para ver qué ayuda financiera puedes conseguir para cual seas elegible para poder conseguir un seguro para poder mantener la salud suya y de su familia. Mucha gente no sabe que la cantidad de ayuda financiera a cual tienen derecho, y la peor gestión es la que no se hace. O sea, lo que nosotros estamos diciendo a las personas es que vayan a cuidadosalud.gov y busquen un ayudante local que sea certificado para que pasen el proceso y por lo menos averigüen cuánto es que te toca de ayuda financiera para poder pagar un seguro. Eso es una gestión muy importante y es muy posible que vas a encontrar unas posibilidades mucho más asequibles económicamente de lo que pensabas.
Bien, pues se nos está terminando el tiempo. Cincy Hernández Cancio es directora de Health Equity de Families USA desde Washington, donde se ha estado con nosotros. Cincy, algo que quieras mencionar ya como comentario final, fecha importante, 15 de diciembre, como plazo si usted quiere arrancar el 2016 con cobertura médica. ¿Algo más que quieras agregar, Cincy? Muchas gracias por estar con nosotros.
Sí, acuérdense, no hay peor gestión que la que no se hace. Vayan al 1-800-318-2596 o a cuidadodesalud.gov para ver cuánta ayuda financiera te toca para poder escoger un buen seguro para ti y para tu familia.
1-800-318-2596, número importantísimo. Gracias, Cincy, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ti por invitarme.
Gracias, Cincy. Gracias a ustedes también por las llamadas. Yo soy Chelis López. Que la pasen bien. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.